en tiempos de la última dictadura cívico-militar acá en Argentina. Es autor de libros de investigación, crónica, poesía, lo que Chávez sembró, testimonios del socialismo comunal, recomendable este disco, este libro, lo mismo que Días Fundados y Crónica de Comunas, donde Chávez vive. Actualmente cubre para Página y otros medios lo que pasa en Francia, y por eso vamos a hablar con él al respecto. Marco, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcelo Toranzo te hablan.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en principio no es la primera revuelta que vive Francia. Hubo reacciones en las calles por avances sobre los derechos laborales, previsionales. Bueno, me acuerdo cuando los sectores medios padecían problemas económicos, los chalecos amarillos, bueno, incluso sobre violencia institucional tampoco es la primera vez, pero hay como condimentos nuevos acá, ¿no?
Sí, yo creo que hay que mirar esto que pasó con otros lentes, con los que se miró los chalecos amarillos, uh-huh, o las protestas ahora de estos meses contra la reforma previsional. Con otros lentes digo porque se trata de otro sujeto, el que se movilizó, el que estalló. Uh-huh. Es un sujeto de las periferias urbanas, de las ciudades grandes o medianas, un sujeto que en términos generales tiene baja participación electoral, un fuerte descreimiento con la política, uh-huh, y sus representantes, uh-huh, que tiene en gran parte un fuerte componente de descendencia de la inmigración, y que es, digamos, dentro de quienes están en el peor escala material, además de eso, están marcados por esa percepción de tener un lugar secundario, ¿no? En Francia, uh-huh, diría yo, ser ciudadano de segunda categoría, como se dice. Uh-huh. Y eso es lo que estalló, que es diferente, claro, a quienes protagonizaron los chalecos amarillos, o es diferente a quienes se movilizaron estos meses. No quiero decir que no haya puentes y algunos contactos entre ambos, claro, pero claro, esto tiene como esa característica.
El sector más relegado y discriminado, digamos.
Relegado no sé, porque la verdad que relegaciones hay muchas. O sea, si uno va a la Francia, sí, claro, más rural, de donde se fueron las industrias, también hay mucha relegación y mucha, claro, precariedad, claro, y los chalecos amarillos representaban eso, pero yo diría más marcado por el hecho de decir la discriminación, o digamos la percepción de tener un lugar diferenciado dentro de Francia, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es un país que uno no puede decir que tenga una discursividad racista o así abiertamente, que tiene muchos años de fenómeno migratorio, pero que tiene una serie de prácticas muchas veces invisibles, entre las cuales la policía, que van como marcando geografías y límites.
Hay una policía particularmente violenta, ¿no?, en Francia.
A ver, depende cómo se la vea. Yo diría una policía particularmente agresiva para con, claro, las poblaciones negras, árabes y mestizas. Uh-huh. Ahora, me parece, por ejemplo, que lo que pasó en estos días, que fue muy fuerte a nivel de enfrentamiento y hubo mucha policía, bueno, hay un muerto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que hizo la policía en estos días, por lo menos, fue intentar evitar echarle más nafta al fuego. Uh-huh. Digo yo, no para relativizar, pero si uno piensa lo que fue el estallido en Chile en 2019, claro, y una semana había varios muertos y muchos sin ojos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensando las violencias situadas, diría.
Uh-huh. Uh-huh. Y la sociedad francesa, obviamente, está dividida, pero ¿cómo reacciona a esto? ¿Reacciona con pensando una salida por derecha o tratando de lograr calma y acuerdo?
Hay varios sectores. Primero hay un sector muy fuerte que se movilizó a favor de la familia del joven asesinado, y contra los abusos policiales y por justicia, y me parece que es una parte muy importante de la sociedad. Creo que lo que vino pasando después con la escalada del repertorio de acción, los incendios, los ataques y todo lo que, uh-huh, se vio, le dio mucho oxígeno a la derecha y sobre todo a la extrema derecha, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tiene un discurso muy asociado a inmigrantes, igual delincuencia, igual violencia, igual pérdida de trabajo. Y creo que es probable que eso tome como más fuerza aún en vista, uh-huh, de todo lo que pasó, ¿no? Que además está cruzado con esta idea de que Francia está siendo como invadida silenciosamente por la migración y que hay que frenar eso con urgencia, y que también es un fenómeno europeo, ¿no? Esta idea de cerremos la frontera y hagamos un ordenamiento interno.
No decir que esta situación propicia el crecimiento de esta idea, digamos.
Yo creo que sí. Yo creo que propicia dos grandes cosas. Primero, propicia a esas fuerzas de ultraderecha y propicia en parte también a cierta como imaginario de imposibilidad, digamos, ¿no? Y creo que es preocupante. Digo, más allá de la posición que uno pueda tener y lo que considere, lo cierto es que Francia hoy es una nación que tiene que encontrar la manera de convivir de conjunto, digamos, ¿no? Claro, con un modelo neoliberal es cada vez más difícil, evidentemente, claro, y con un pasado tan colonial también, pero hay que encontrar la forma. Y esto abona la idea de que no se puede, y que finalmente se está yendo hacia un país que va a terminar enfrentándose, lo cual, bueno, es un problema.
Sí, se advierte además violenta la manifestación, cada manifestación que hay en repudio al asesinato de este joven, que uno puede advertir desde lejos que algo contiene esta olla a presión que parece haberse destapado, que uno no alcanza a ver a la distancia. Hay un poco de historia, como decís vos, de discriminación, bueno, que tiene sus años, ¿no?
Sí, bueno, de hecho no es nuevo este tipo de acontecimiento. Sí me parece que es nuevo, o relativamente nuevo, la dimensión y el nivel de confrontación, digamos, ¿no? Y la escala, porque fue a nivel nacional, digamos, claro. Y además se salió un poco de las periferias y golpeó los centros de las ciudades. Así que en ese sentido sí hay, digamos, un agravamiento. Vemos que son varias generaciones ya que vienen como protagonizando eso. Quiero decir, los jóvenes que empezaron en los años 80, hoy deben tener 50 años.
Sí.
Y siguieron en los 2000, deben tener 30, y ahora vienen los de 17, 18. Claro. O sea, ahí hay... Y los que llegan últimos, evidentemente, están un poco más enrabiados que los primeros.
Claro. Son mayormente jóvenes los que hoy se manifiestan, ¿verdad?
Sí, y de los detenidos, según el gobierno, detenidos fueron muchos, como 2.500, un tercio son menores, tienen 17 años.
Es difícil imaginar en qué termina esto. ¿Qué sabes sobre el hoy, el día de hoy?
No, el pico ya pasó, porque arrestaron a mucha gente, porque todo estallido tiene un momento de auge y después desciende. Pero yo creo que, digamos, hay un vaso que está colmado hace mucho tiempo, ¿no? Y a veces detona, a veces no, pero la latencia está ahí. Y me parece que quien no quiera leer eso es porque realmente no... que está ciego, digamos, ¿no? Y creo que esa es la posición del gobierno, por lo menos en lo que dice. La izquierda con Mélenchon plantea que hay que hacer un cambio muy profundo, lo cual es cierto, pero se le ve poca posibilidad electoral. Más allá de que son competitivos, ¿no? Pero una cosa es ser competitivo, otra cosa ganar. Y la extrema derecha pues va a agudizar su discurso del enfrentamiento civilizacional, etcétera, ¿no? Y creo que eso va a tomar fuerza junto con un discurso securitario en general, digamos, ¿no? De orden y restricción.
¿Vos crees que hay un crecimiento de la derecha regional? ¿O es la misma derecha de siempre que hoy está más cercana al poder y que tiene además el beneficio de manejar gran parte de los complejos mediáticos?
¿En dónde?
En la región europea, digamos, particularmente, ¿no?
Yo creo que hay un ascenso de la fuerza, sí, de lo que ahora se ha llamado la ultraderecha. No han habido tantas victorias, han habido, me parece que el caso de Italia es uno.
Sí, claro.
Me parece que también hay que después estudiar cómo se comporta una vez que es gobierno. Y me parece que, de hecho, gran parte de su repertorio narrativo es la cuestión de la migración, digamos, ¿no? Que a su vez es la cuestión de la identidad. Y eso es medio transversal, digamos. Lo ves en Polonia, lo ves en España, lo ves en Francia, lo ves en Italia, lo ves en Bélgica. Está ahí una tendencia reaccionaria de cierre de fronteras, echar la culpa a los que vienen de afuera, sí, sí, o a la Unión Europea. Eso está ahí. Ahora no están en tantos gobiernos como tal. Hay que ver qué pasa en España ahora en las elecciones, ¿no? Si finalmente gana el PP y hace una coalición con Vox.
Pero ¿está esa posibilidad? Sí,
¿está es esa una de las posibilidades que mirá, están, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí.
Sí. Sí, es increíble porque parte de ese discurso también se recoge desde sectores de derecha hasta acá en Argentina, ¿no? Se pretende importar ese discurso que parece una barbaridad, pero parece que tiene cierta aceptación en un lugar de la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, el otro día Patricia Bullrich dijo una burrada, para decirlo de una manera, y rápidamente creo que le salieron a contestar, digamos. Sí. No sé cuánto, sí hay un sector en Argentina que tiene tal vez como un oído presto a un discurso anti-inmigrante, que a su vez es un discurso anti-pobre, que a su vez es un discurso anti, digamos, clases sociales, pero no sé cuánto se pueda construir sobre eso, y sobre todo lo que tiene Francia, incluso te diría más que otros países, es esta cuestión como de las civilizaciones, ¿no? Del enfrentamiento entre civilizaciones, que hay que sentarse a leer eso porque es bastante complejo,
sí, claro.
Es viejo, pero que acá no hay, incluso diría que en otros países de Europa tampoco, ¿no? Esta idea de que hay una civilización islámica que está invadiendo a la civilización occidental.
Claro, claro. Marco, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Por favor, un abrazo.
Un abrazo grande. Marco Teruggi, periodista, sociólogo, escritor, ayudándonos a entender lo que pasa. Claro, discriminación de generación en generación termina en eventos cada vez más violentos.
Seguro.
¿No?
Uh-huh.
Los papás, incluso te digo, abuelos de estos pibes, tremendo, fueron discriminados oportunamente y fueron parte de revueltas en Francia. El tema que se profundiza y al mismo tiempo que crece la respuesta por derecha.
Sí, sí.
Eso
sí,
es lo que preocupa, sí. y lo que llama la atención. Porque además están coincidiendo en esa respuesta algunos países de la región. Por eso hablamos.
Pero viste que parece realmente increíble, ¿no? Porque hay negros nacidos en Francia.
Que no se sienten franceses porque no se los excluye permanentemente.
Sí, tremendo. Bueno, Pascucio, 3 minutitos para las 10 de la mañana.
Nos tenemos
que ir. Muy lindo programa, Pascucio, ¿eh? De todo
para un poquito.
Sí.
¿No? Falta un poco
música.
Más de heavy, pero bueno, eso lo dejamos para otro.
Un poquito más de heavy, ¿qué te pasa?
Un tema lento, heavy, no hace uno sacudir la melena.
Bueno, tampoco hay tanto para sacudir. Ay, sí. Dios mío. Bueno, nos vemos mañana, Pascucio.
No, sí, mañana a partir de 7 de la mañana, será uno de los últimos días antes de las vacaciones.
Así es.
Que lo disfrute.
Que nos tengan una linda tarde.
Igualmente, Marcela Torán,
Hasta mañana. Gracias, Ariel.
Gracias, Valentina.